Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Escuche los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 2 de la tarde en el 106.9. El Independiente Radio. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Muy buenas tardes, un abrazo a todos aquellos que nos escuchan. 24 de agosto del 2020, lunes. Una oscura y gris nube cubre San Salvador y buena parte del territorio nacional. En breves minutos la vida nos regalará una hermosa lluvia que hará florecer nuestros parajes. Ojalá esta lluvia sea breve para que no cause ningún daño. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan en vivo a través del 106.9, la frecuencia de Radio Maya Visión, y también a los que nos escuchan en vivo en la página web de www.radiomayavision.net, también en la página del independiente.sb, y los que nos escuchan la repetición esta noche a las 8:30 por la Radio Maya Visión. También es importante que les informe que pueden escucharnos a cualquier hora en el podcast que se encuentra en la página elindependiente.com/sb. Ahí va a encontrar usted el icono de El Independiente Radio. Usted lo abre y le van a aparecer todos los programas completos y por secciones. Ahí puede encontrar el Pan Pan al Vino Vino, escuchar cualquier día y escuchar también el programa del día al nomás terminar esta edición. Bienvenidos, pero hoy tenemos algo importante también este día. Hoy tenemos unas efemérides que vale la pena recordar. Tenemos a Santa Rosa de Lima, patrona y primera santa canonizada en América. Fue canonizada en 1617. También en 1977 se dio el primer congreso de la cultura negra de las Américas. En 1987, 17 dirigentes sindicales que estaban reunidos en la finca del obispado de Escuintla, en Guatemala, fueron capturados y desaparecidos. Eso hace 30 años. Y hoy es importante también porque en Argentina, este día se celebra el Día del Lector. Eso en conmemoración del 121 años del nacimiento de Jorge Luis Borges, poeta y escritor argentino, muy importante. Así las cosas, hoy tenemos un día muy importante, el Pan Pan al Vino Vino, un comentario para ustedes. Estamos en el mismo barco, perdón, estamos en la misma tormenta, pero no vamos en el mismo barco. Ese es el titular del comentario esta tarde. Vamos a regalar libros, uno de Chemita Méndez, del padre, el doctor Chema Méndez, y un libro también del amigo Héctor Ibarra Chávez, comandante Genaro, historias de barro y otros cuentos de la guerra en El Salvador. Buenos libros para esta tarde. Bienvenidos.
Hoy, muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que late en nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan. Y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad, pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven, harán que brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
La hora exacta 2:05 en todo el país.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virovip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virovip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Fijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos en la misma tormenta, pero en diferentes barcos. Comenzamos este programa, en breve ya nuestro comentario. Estamos en la misma tormenta, pero no vamos en el mismo barco. Hoy la vida nos da una nueva oportunidad. A propósito de la apertura que se ha dado, apertura de, bueno, muchos segmentos de la economía nacional, con un gran desorden en el transporte colectivo y en los buses, salieron poquitos, otros no salieron, otros salieron, retenes sin sentido, con una, bueno, así está la cosa este día, y con tormenta también. Y vamos a comenzar animándonos con Rubén Blades, que siempre nos dice que tenemos que cuidarnos de esa hipocresía. Ahí está, Rubén Blades. Buenas tardes.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia que anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que...
2:07 en todo el país. 2:07.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Este comentario lo titulamos: estamos en la misma tormenta, pero no vamos en el mismo barco. Hoy la vida nos da una nueva oportunidad. Este día, después de varios meses de confinamiento, da inicio una mayor reapertura a la vida productiva del país. Atrás quedan muchas historias, dramáticas unas y satisfactorias otras. Para algunas familias fue doloroso el perder a sus familiares por la enfermedad. Otros han perdido sus negocios. A otros muchos les han despedido de su trabajo y han perdido sus empleos, agravando su situación familiar y personal. Para muchos hermanos nuestros, realmente estos meses se agudizaron sus problemas y el retorno es complejo a una realidad mucho peor de como estaba allá por marzo. Sin embargo, a pesar de tanto dolor, para algunas personas significó el encuentro consigo mismo, el descubrir a su familia, un reencuentro con su yo interior. Para muchos ha servido esta experiencia inesperada como un descubrirse. Esa dicotomía entre tragedia y comedia, entre aislamiento y reencuentro, nos lleva a ver la vida con esa dualidad que la define. Vivimos entre el dolor y el amor. La vida misma es eso, a veces debes cruzar una puerta estrecha y otras veces te toca ir por la puerta amplia. Algunos dicen que en esta tempestad que nos ha tocado vivir y enfrentar vamos en el mismo barco. Yo no creo eso. Es falso. No vamos en el mismo barco. Estamos en la misma tormenta, en la misma tempestad, sí, pero en barcos diferentes. Vamos en el mismo barco, dicen quienes van en un enorme y lujoso yate, quienes tienen todo resuelto, o quienes están en una habitación, en una vivienda y en unas condiciones de crucero. No podemos ir todos en el mismo barco porque la realidad es desigual. La realidad es injusta. Vamos en la misma tormenta, pero en distintas embarcaciones, en donde para unos el peligro es mayor, para otros no hay peligro. Hay quienes han pasado esta tempestad desde sus comodidades, en un transatlántico, en un crucero, siendo como imagen, quiero decir, con todo resuelto, con todas las comunidades, y les faltó muy poco realmente. Pero a otros les ha tocado en barco mediano, a otros una canoa, y a muchos a puro nado, a brazo tendido. Esta pandemia ha dejado al descubierto una realidad injusta y desigual que no podemos dejar de mencionar. No podemos ponernos mentirosos diciendo que todo está bien. Dar datos sería para espantarnos. Solo basta decir que la pobreza ha aumentado y va a seguir empeorando. Que muchas hermanas y muchos hermanos nuestros la están pasando mal. Que seguirán pasándola mal. Que muchas empresas han quebrado y seguirán declarándose en quiebra. La realidad económica que se avecina, amigos oyentes, hermanos nuestros, no estará fácil. Vienen momentos duros y difíciles. No habrá trabajo para muchos. La inseguridad y delincuencia se dispararán. Los discursos gubernamentales que está controlado de la delincuencia es pura propaganda barata que, por cierto, nos sale bien cara. A pesar de esa realidad de apocalipsis que se nos avecina, Dios y la vida nos dan una nueva oportunidad para comenzar. Entonces, enfrentemos esa puerta estrecha que se nos ofrece con alegría. Estamos vivos y eso es lo que importa. Sigamos adelante y a luchar. Ya pasamos el tiempo del encierro y el confinamiento. Debemos seguir con responsabilidad hasta que pase todo riesgo y peligro. Ahora, hermanos, viene el momento de la lucha. Hay muchas razones para luchar, para emanciparnos. Luchemos con alegría. Esa es la vida, el eterno amarrar nudos, desamarrarlos y volverlos a amarrar. El que tenga oídos, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, y como toda esta situación del confinamiento y la cuarentena en distintos países ha creado arte, ha creado música. En programas anteriores escribíamos una de un grupo cubano. Hoy tenemos de un grupo panameño, de artistas panameños que han creado algo del momento del reencuentro, del momento del encuentro. Escuchémosla, disfrutemos este momento.
Siento muchas ganas de abrazarte, de salir corriendo a saludarte, verte sonreír, pero frente a frente, y ya no sentirte tan ausente. Quiero compartir contigo un vino y de los malos chistes reírnos. Quiero celebrar que soy tu amigo, recuperar el tiempo perdido.
Amanecerá, mi ya nada será igual, aprendimos la lección, la vida nos da otra oportunidad. Alégrate la vida, sigue aún.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Hoy muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que laten nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan, y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad, pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven, harán que brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
La hora cortesía viejosa, 2:16 minutos de la tarde.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Fijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Solicite su canción a nuestro WhatsApp 7616-8383.
Buenas tardes, es el momento de la participación ciudadana. En este momento vamos a abrir los teléfonos 2225-2286 para platicar qué opinan de nuestro comentario, de la realidad, de su situación. Agradecemos el mensaje de Napoleón Mendoza Alcántara, excelente Walter, de Elías Torres y de Marina Najarro. Bárbaro Walter, bendiciones, excelente. Tenemos una llamada, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, muy buenas tardes, licenciado. Sí. Gracias a Dios tenemos este programa tan especial. El editorial de inicio, extraordinario, fuera de serie. La verdad solo es una, licenciado Walter Rosales. Usted brilla con luz propia y eso hace la diferencia de El Salvador para una patria mejor. Independiente Radio realmente está haciendo y dejando cultura y dejando historia en nuestra patria. Es lo más ideal que puede haber en este programa, que sea un multiplicador y que es este programa tan especial. A propósito, figúrese que el artículo 246 de nuestra Constitución Política dice lo siguiente: los principios, derechos y obligaciones establecidos en esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que alguien en el ejercicio, de la Constitución, dice, prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos.
Bueno, es que
la Constitución
prevalece sobre todo, ¿verdad? Y lo importante es que tengamos presente ese librito, la Constitución de la República. Y está también abierto el teléfono 7540-1875, que es el WhatsApp del Independiente. ¿verdad? Por cualquier emergencia. Pero tenemos más participaciones al 2225-2286 en este día especial de reapertura. Sí, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, licenciado. Pues mire, sí. Escuchándolo a usted y viendo lo que usted dijo de la de lo que se viene, sí. Lo que ya tenemos, va, porque sí. Esto viene y esto es global y a nosotros nos va a hundir de una manera que, por Dios, pero hablando de este día, de la reapertura, nosotros como pobres le pedimos al gobierno, le pedimos a la Asamblea y le pedimos a la Corte Suprema de Justicia, a los que correspondan, no, hombre, que no nos hagan pedazos con la cuestión del transporte. Fíjense que nosotros estábamos tan entusiasmados de que, pues al fin y al cabo ya íbamos a comenzar, y todo este tiempo a mí me ha tocado caminar, porque es mentira, yo no puedo pagar un Uber, mi salario es mínimo, menos un poquito menos del mínimo. Pero yo digo ahora, y estos señores transportistas, ¿qué es lo que quieren, pues? Entonces, digo yo, ¿quién vale más, el pueblo o un grupito de esta gente que siempre han estado comiéndose al pueblo y que ellos son como los que dicen que se rascan las vestiduras y que son las víctimas? Las víctimas somos nosotros. Así que yo le pido al gobierno, a la Asamblea y a la Corte que el pasaje se mantenga en 20 y 25 y al que no quiera que se vaya y que mejor nacionalicen el transporte. Muchas gracias.
Muchas gracias por su opinión. Definitivamente es un tema que personalmente afecta a muchos hermanos nuestros. Tenemos una llamada de audio, un mensaje de voz. Vamos a escucharlo también para que participen desde todos los lugares, tanto en mensajito como texto como llamada. Buenos días, adelante.
Muy buenas tardes, mi amigo Caudales. Lo felicito por tan bonito programa y me ha gustado su comentario, su análisis. Estamos en la misma tormenta, pero en distintos barcos. Y es cierto, yo creo que este es un buen martillazo en el clavo, en aquel clavo que a muchos o a alguno en especial no le gustará este comentario. Pero usted tiene la razón. Más me gusta donde comenta de que vamos para peor, donde hace comentario, bueno, lo entendí en esta forma de esas grandes cadenas que hace el presidente hasta 2 horas. Eso le cuesta no 2 coras ni 1 dólar al pueblo, le cuesta miles. Y espero que la gente pueda entender esta clase de mensajes y no se deje ir por gestos y comentarios de prepotencia que hace el señor presidente. Yo no soy partidario de nada, pero me gusta cuando alguien es apolítico y habla la verdad, así como lo hace usted.
Muchas gracias.
Quiero tener esa oportunidad.
Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias, definitivamente. Y por lo que usted dice, ¿verdad? La idea es hacer ese planteamiento como yo lo hice. Estamos en la misma tempestad, pero mentirita, no vamos en el mismo barco. No les ha tocado a mano, a cayuco, ¿verdad? Canoita chiquita. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, ¿cómo estamos?
Sí, yo como salvadoreño, híjole, he salido de unas con mi país, e incluso todos nosotros. Somos guerreros y todo lo que hacemos en la tierra se sabe en los cielos y el ser humano ni cuenta se da. Buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes. Qué interesante, ¿verdad? La verdad es que Dios, la vida, la naturaleza, el universo nos han dado una nueva oportunidad. Muchos hermanos nuestros han quedado, como lo dije, no han quedado ahí en el camino, muchas familias dolorosas, pero nos da una oportunidad. O sea que tenemos la tragedia y tenemos también la oportunidad. Aprovechemos. Hay momentos de la puerta estrecha, habrá momentos de la puerta amplia. Hoy nos toca este momento porque la situación que viene es complicada. Si le están diciendo que todo va a ser color de rosa, le están mintiendo. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, licenciado.
Sí, diga.
Antes quiero felicitarlo. ¿Sabe por qué? Porque hoy es el día del lector y usted ha sido un gran sembrador. Porque siempre le ha encantado regalar libros.
Sí.
Y el libro, la lectura hace el buen léxico y le desarrolla el cerebro a uno tremendamente. Hasta el sueño se le va después a uno por querer leer hasta medianoche.
Hoy tenemos bastantes libros aquí de de regalar, que son buenísimos. Pues, tenemos el de... Sí, muchas gracias.
Felicito, porque muchas gracias. Está haciendo una gran... Imita a Jesús, sí. Ese gran sembrador,
gracias.
De la historia.
Muchas
y
gracias.
Últimamente le digo, ¿se acuerda usted de la nueva Israel que se inundó y no le llevaban barcos? Unos señores con refrigeradoras viejas ganaron sus centavitos y con las refrigeradoras jalando gente, salvando gente.
Mira, hay historias de historias y hay maravillas, hermosuras de entrega de gente. Yo he visto comunidades completas, comunidades cristianas, vecinos, todos buscando formas de ayudar a los otros. Eso es lo que yo decía, que esta tragedia, que este encierro, que este confinamiento provocó algo hermoso, que fue sacar esa solidaridad de muchas personas, porque eso es lo que sucede. No solo hay que ver el lado, digamos, patético, el lado oscuro, el lado complicado. O sea, hay que ver juntas las dos cosas, que la vida es dialéctica. La vida es dialéctica, no olviden eso. La vida tiene esa dualidad de puerta estrecha y puerta amplia. La vida tiene esa dualidad de tragedia y también de oportunidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos llevar ese equilibrio, ahí está la sabiduría de la vida. Bueno, hoy es un día que se ha abierto un poco más la economía. Bueno, necesita responsabilidad de parte de todos, de parte de los empresarios, de parte de las personas, de parte de todos los que vamos a andar circulando, porque no puede haber otro rebrote. Es una oportunidad que nos da la vida. Es una gracias a la vida, como cantó Mercedes Sosa, ¿no? Excelente. De eso se trata, hay que agradecer eso hermoso, eso bello que nos ha dado cada instante que tenemos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canales.
Nos escriben y nos dicen, lástima, me perdí la discusión y el pan pan, ¿dónde se puede la repetición? Se puede escuchar la repetición en la página del periódico elindependiente.com/sb, el Independiente SB de El Salvador. Ahí está un icono que dice El Independiente Radio. Usted le da clic y le aparece el podcast del programa del día y de días anteriores. Lo puede escuchar. Pero también, si tiene tiempo hoy en la noche, aquí en la frecuencia de la Radio Maya Visión, lo puede escuchar a las 8:30 de la noche. Pero también en el Facebook Live queda subida la transmisión en vivo que estamos haciendo en este momento. La transmisión del Facebook Live ahí queda, usted la puede ver también en cualquier momento y en cualquier instante. O sea que hay varias formas, no se lo va a perder, ¿verdad? No se lo va a perder. 2225-2286 y 7540-1875, nuestro WhatsApp. Gracias por todos esos mensajes, por toda esa participación y todos los que nos están escribiendo también en este día de retorno. Buenas tardes.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Hoy, muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. Son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que laten nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan, y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad, pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven, harán que brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
2:29, cortesía Vijosa.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, usted puede participar en cualquier momento que lo desee, a través de nuestras líneas, a través de nuestro WhatsApp también. Vámonos con un par de noticias nacionales que están llamando la atención y por supuesto no se la están dando en todos los medios de comunicación. Bueno, yo ya lo comentaba un poco el viernes, pero el gobierno de la República ya topó la tarjeta de crédito. La Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza ha dicho que el gobierno ya topó el techo legal para emitir deuda de corto plazo a través de las letras del Tesoro que se llaman LETES para el 2020. Los LETES son un instrumento de deuda pública que se conoce como la tarjeta de crédito del gobierno y que tiene vencimiento rápido de un año. Entonces el Ministerio de Hacienda, cuando se queda sin dinero, recurre a este instrumento para que la banca le preste y tener un poco de liquidez y salir al mercado con esos famosos LETES. Bueno, resulta que la Banca Nacional ya ha dicho que no va a comprar. No va a comprar este tipo de LETES ni tampoco CETES, que son certificados del Tesoro, porque dicen que ya no pueden, ya lo que establece el techo máximo de esa deuda no debe exceder el 30% de los ingresos corrientes y que ya el gobierno local pues ya se excedió. Es una noticia, como yo les decía, es difícil porque va a complicar las cosas para el ejercicio del desempeño del gobierno, porque claro, cuatro meses paralizada la economía, no hubo ingresos, perdió mucho para que entrara al fisco, Hacienda. Entonces esto causa una cadenita. Cuando yo hablaba de la situación económica que se va a empeorar, lo decía por eso, porque vienen momentos complejos. Se topa la capacidad de deuda y entonces hay que salir de compromisos y ahí viene esto. Esto está apenas comenzando. Y también dentro de esa misma lógica, la Asociación Bancaria Avanza, que es clave en el desarrollo de la economía, eso es un sujeto clave, la banca por supuesto, le han subido a los intereses de largo plazo. Si usted tenía un interés, un préstamo y lo tenía a 8.5, lo tenía a 9, ahora subió la tasa de interés a largo plazo a 9.36, o sea que no sé si en algunos le van a subir a la cuota o le van a subir el tiempo. Usted tiene que indagarse con su banco cómo le ha quedado. Ya va a ver que cuando vaya usted a pagar una cuota de algún crédito o algo, le va a salir ya que la tasa de interés subió a 9.36. Averígüese cómo está la cosa, porque los bancos del Salvador cobran por los préstamos, han dicho que han experimentado pues dificultades económicas. El panorama económico para El Salvador es bastante negativo, dijo Avanza. Fíjense bien, yo lo dije en mi comentario, pero aquí les estoy dando esta fuente noticiosa. Avanza estima que las medidas para combatir la pandemia se extendieron más de lo estimado inicialmente y que muchas empresas continúan cerradas, que han caído los ingresos fiscales y se encuentra la deuda pública en un momento complejo. Además, se ha contraído el comercio, la gente no está consumiendo más que lo necesario. Se ha contraído el comercio internacional, está aumentando el desempleo y la pérdida de bienestar de la población. Como consecuencia, el pronóstico indica, según la contracción del PIB, alrededor de 7.5%. Bueno, la situación no está nada así bien a nivel de economía, como ya lo decíamos, y en toda esta lógica sigue la avalancha de casos de corrupción que nosotros también lo seguimos mencionando. Se conoció el fin de semana que el gobierno de El Salvador firmó un contrato de $450,000 con un cabildero en Washington y que fue firmado por el director de la OIE, Peter Dumas, pero que inmediatamente fue retractado ese acuerdo por el gobierno y tuvo mucha prensa eso y mucha información. Esto fue un cable de la Associated Press, la agencia norteamericana de prensa AP. Por si no le habían comentado, no se había dado cuenta, usted debe de tener muy en cuenta el gobierno a la hora de hacer este tipo de gastos, tomar en cuenta la situación real de la economía del país. ¿Por qué es grave? O sea, porque realmente es preocupante no tomar en cuenta eso. Bueno, y luego toda la noticia que se ha generado alrededor del retorno, sobre todo con los buses, la presión que hay para que se le aumente el pasaje o para que se les dé un bono, un financiamiento por esto, y el gobierno ha dicho que no lo va a hacer, ni aumentar pasajes, ni darle un bono o un subsidio, y que esto significa que salgan o salgan. Bueno, hoy se dio el experimento, no salieron la mayoría, salieron algunos la mitad de buses, depende de la ruta, otros no salió ninguno, otros salieron, bueno, ha sido un desorden este día al momento de reintegrarnos a el transporte público. Así las cosas a nivel nacional y a nivel internacional. Fíjense bien, sigue avanzando en Estados Unidos todo lo relativo a la campaña para sus elecciones en noviembre, pero hay algo que a veces se olvida, y es que casos que quedan ahí, que no le dan mucha prensa porque no tienen importancia, pero en Honduras asesinaron a Berta Cáceres, una luchadora social que junto con su comunidad indígena defendían un río para que no construyeran ahí una presa. Bueno, la asesinaron a ella, luego se hizo una investigación, se llegó a los culpables, pero el director intelectual de todo esto, conocido como un militar de nombre Roberto David Castillo Mejía en Honduras, no está preso. Ya se sabe que fue él el que dio la orden, ya se sabe que fue él el que pagó al Escuadrón de la Muerte, y no está preso. Escuchemos fragmentos de esta noticia en Honduras, porque es importante también conocer este tipo de noticias, sobre todo por la impunidad que eso significa. Escuchemos.
Roberto David Castillo Mejía es un militar de inteligencia hondureño graduado de la Escuela Militar West Point en Estados Unidos, empresario relacionado con el sector de producción de energía renovable y gerente general de la empresa Vesta. Actualmente se encuentra en prisión por su responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres. Castillo Mejía cumplió el rol de enlace entre los autores intelectuales del asesinato y la estructura sicarial que ejecutaría el crimen. Berta Cáceres, en el Copín, desarrolló una activa labor de denuncia de los proyectos extractivos de minería, hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas que fueron aprobadas tras el golpe de Estado de 2009, beneficiando a empresas corruptas y de supuesta energía limpia como Vesa y el proyecto hidroeléctrico sobre el sagrado río Hualcarque, violando los derechos de las comunidades indígenas lenca. Mediante acciones de protesta, denuncias y control del territorio indígena, Berta Cáceres y la comunidad lenca Río Blanco lograron suspender parte del financiamiento de la represa hidroeléctrica Vesa y obligaron a suspender su operación, lo que significó una pérdida de capital e inversión y un fuerte golpe a los proyectos inconsultos de generación de energía y a los intereses económicos y militares detrás de ellos.
David Castillo, empleado de Jacobo Atala, Eduardo Atala, Pedro Atala y Daniel Atala,
ejecutó labores de inteligencia, así como de monitoreo y de persecuciones y agresiones contra Berta Cáceres y el Copín, con el objetivo de continuar la hidroeléctrica. La información recopilada por las acciones directas de inteligencia y dirigidas por Castillo develó que el proyecto hidroeléctrico podría ser detenido por Berta Cáceres y el COFIN, así que a finales del año 2015 promovió, proveyó logística y operativizó el plan de asesinato contra Berta con la autorización y promoción de sus jefes y mandos en la empresa Vesa y en el estado de Honduras. Los que pagaron y ordenaron el asesinato de Berta Cáceres aún no están siendo juzgados ni investigados. Los autores intelectuales del asesinato son los mismos responsables de las concesiones ilegales en los territorios indígenas y continúan en la impunidad.
Bueno, ahí está esta situación en Honduras de los asesinos de Berta Cáceres, toda la familia Atala, que es lo que estaban montando esta represa. ¿No les recuerda a ustedes algo así con aquello de la minería? Que empezaron a aparecer muchas personas asesinadas allá, defensores en la zona esta de Cabaña. ¿Se acuerdan? Que San Isidro, Cabaña. Bueno, muy similar, porque la impunidad de estos casos ahí queda. Entonces, las organizaciones en Honduras, esta organización Copín es muy fuerte y están dándole con todo para que, bueno, ya están los autores del hecho. Pero este Roberto David Castillo Mejía era como el bisagra entre la familia Atala, pero eso no los han tocado ni a él tampoco. Y por eso era un poco la denuncia y que hay que hacerlo. 2:40 p.m. en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, en breves minutos vamos a regalar 2 librazos. Que estén atentos cuando yo les diga, abrimos los teléfonos para que llamen, ¿verdad? Todavía no lo hemos abierto, pero vamos a regalar el libro 80 cuentos de José María Méndez, el doctor Chema Méndez, famoso abogado y escritor salvadoreño. Me acuerdo que leí unos cuentos de él que todos empezaban con la misma letra, ¿verdad? Un cuento excelente, una maravilla. Después también hay un cuento muy famoso de él que se llama 3 mujeres al cuadrado, y ese cuento comienza así, dice: tengo 3 mujeres y las 3 me pegan. Así comienza el cuento de Chemita Méndez. De Chemita le decían al hijo, pero Chemita también al doctor. Bueno, vamos a regalar también el libro de el comandante Genaro, de Héctor Ibarra Chávez. Fue del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, y Genaro, Héctor Ibarra, ahora es un doctor en historia, ¿verdad?, de la Universidad Autónoma de México, y fue un sindicalista de la eléctrica en México y se unió a la guerrilla salvadoreña, y él escribe un librazo sobre toda su experiencia, historias de barro y otros cuentos. Pero antes tenemos la serie colombiana que estamos siguiendo, este capítulo sobre cómo los medios de comunicación y sobre todo la radio enfrentan y ayudan a tiempos de la pandemia. Escuchemos.
María, mi amor, no, esto no es así.
Radio y coronavirus, 20 aprendizajes en tiempos de pandemia. Damaris Ramírez Bernate.
La pandemia y la cuarentena que conlleva la misma es de las mejores oportunidades de crecimiento vivencial que para estudiantes y profesionales de la comunicación se convirtió en un desafío. La angustia del devenir futuro para la producción y realización de productos, la utilización de laboratorios, el uso de los equipos, el manejo de software, la construcción de contenidos, la grabación de entrevistas, entre otras, nos llevó a preguntarnos por el cómo hacerlo. Esta era la mayor angustia, pues al sentirnos desprotegidos ante lo que nos ocurría en el momento, el no tener al alcance una cabina de radio, además de algunos recursos que creíamos necesarios, y sobre todo enfrentarnos a la virtualidad, la angustia aumentó mucho más. Los temores y el agobio eran las sensaciones que prevalecían en los testimonios de algunos colegas, desconociendo el potencial que nos ofrecen los medios digitales. Ese miedo al cambio, a la utilización de herramientas digitales y las circunstancias tan adversas es lo que nos lleva a hacer un poco de todo. Al darnos cuenta de que todos tenemos a la mano una herramienta tan eficaz como lo es el celular, que aunque ya muchos lo usábamos, no lo utilizábamos precisamente para la producción de audio, ni para la creación de contenido. Ahora se ha convertido en una herramienta indispensable que nos ayuda como realizadores y productores de radio en la creación y divulgación de nuestra producción radial. Creíamos que estábamos preparados para afrontar la diversidad que nos brinda la tecnología. Y es allí precisamente donde nos damos cuenta de que debíamos hacerlo y que sí se podía hacer un poco de todo, desde casa, y que las posibilidades del hacer desde nuestro hogar no eran tan difíciles, sino más bien el querer hacerlo. A partir de allí se consolida el hacer un poco de todo, pues ello hace parte de la evolución del cambio de paradigma, entrando en una transición en la que existe una enorme oportunidad de creación y aprendizaje, donde la radio aprovecha y nosotros somos quienes debemos comenzar a aprovecharla aún más. El aprendizaje más grande que nos deja el hacer un poco de todo en esta cuarentena es que el que quiere puede. Y pese a las falencias de conectividad, económicas y afectaciones psicológicas que deja en algunos el encierro, encontraron la posibilidad de hacer un poco de todo para sacar buenos productos relacionados con nuestra realidad. Un aprendizaje importante para la radio es la posibilidad de no limitarse a una producción desde la cabina. Sin darnos cuenta, estamos enfrentando retos de nuevos roles de la comunicación. Un desafío que no ha sido fácil, pero que sí nos ha dejado muchas enseñanzas al hacer un poco de todo.
Radio y coronavirus, 20 aprendizajes en tiempos de pandemia. Serie radial coordinada por Daniel Angrino y Tito Ballesteros. Producción, Diego Trujillo. Locución, Adriana Plaza, Paola Otálora y Néstor Ballesteros.
La radio contagia de compañía.
Colombia, julio de 2020.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
El día viernes tuvimos una algo muy bello en el segmento de los libros. Nos llamó primero Ramón Rivas, que está en la Sinfónica, y que él toca el corno francés. Bueno, también nos habló Carlos Guerra, que estudia ingeniería aeronáutica en la Don Bosco, se ganó un libro también. Y nos llamó además Francisco Panameño, que es taxista de la cooperativa de taxis que están afuera de Metrocentro. Entonces yo me sentí muy pleno, muy lleno, porque realmente esa diversidad de hermanos, de salvadoreños, que escuchan el programa y además que se llevan libros, ¿no? Qué bonito. Pero en el caso de Ramón Rivas, que está en la Sinfónica, yo le dije que le iba a regalar un libro. Hoy no lo he traído, Ramón, será mañana, ¿verdad? Pero me puse a investigar un poco sobre el corno francés, y es una tipo de trompeta, es un instrumento de viento y metal que tiene, bueno, un carácter muy versátil y abarca una amplificación así de sonidos. Escuchemos un momentito un corno francés, para escuchémoslo. Precioso, ¿no? Precioso el corno francés. No le había puesto yo mucha atención hasta que Ramón nos contó el viernes, y estuve buscando y escuchándolo. Y qué bueno, ¿no? Que Ramón, que está en la Sinfónica y toca el corno francés. Bueno, cuando esté en la Sinfónica lo voy a buscar por ahí, cuando vea el instrumento. Es una trompeta que tiene la parte donde se toca redonda. O sea, la parte donde está, que se apretan los deditos así, es redondo. Cuando busquen esa forma de trompeta, el corno francés. Pero es bonito, ¿no? Como me imagino, como esa música de películas, de épicas y de reyes y esas cosas. Regalemos el de Don Chema Méndez, 80 cuentos de Don José María Méndez, 22-25-2286. El primero que nos llame se lleva ese libro, ¿no?
Teléfono de cabina 2225-2286.
Aló, buenas tardes. No, me están Me están escribiendo también. Sí, pueden escribirnos o llamarnos al 7540-1875. Ya tenemos una llamada. Aló, buenas tardes.
Buenas tardes, señora.
Sí, cómo no. ¿Con quién tenemos el gusto?
Con Raúl de Paul.
¿Raúl?
De Paul.
De Paul. Raúl de Paul. ¿De dónde nos llama, Raúl?
Yo soy de ahorita, voy camino a Cojuco, no trabajamos.
¿Y en qué trabaja, don Raúl?
Empresa de transporte personal.
Bájele un poquito a su radio y nos levanta un poquito su voz para que le escuchemos todos muy bien, ¿verdad? Queremos platicar tranquilo con usted, Raúl. Y usted trabaja ahí, ¿es motorista
es motorista,
¿no? ¿Hace cuánto está ahí en la empresa, don Raúl?
Tengo como 7 años de estar por allá.
7 años. ¿Y le toca maniobrar por todo el país, don Raúl?
Casi siempre solo aquí en la capital, va, y alrededor.
Ya. No. ¿Y usted qué es lo que distribuye, don Raúl?
No distribuimos, transportamos personal.
Ah, perdón, es de transporte de personal,
es
sí.
Una empresa,
¿y es una coaster, un microbús o bus grande?
No,
¿o qué?
Una
Hi-Ace.
Y también manejamos coaster.
Sí, correcto. Cuénteme, ¿y cómo lo ha pasado usted, don Raúl, de Paul, en esta situación, en estos 4 meses de confinamiento, en esta pandemia? ¿Cómo la ha pasado usted con su familia? Cuéntenos.
Pues fíjese que en mi caso siempre he estado trabajando.
Sí.
No tuve tanto en ese encierro.
Sí.
En el caso de mi señora tío, ella sí dejó de trabajar.
Yeah.
Y realmente es una cuestión bien difícil porque mi señora es una mujer hiperactiva, una mujer que le gusta trabajar, una mujer laboriosa, guerrera. Yo siempre me gusta decir que me saqué la lotería.
Qué bueno.
Por día, ¿eh?
Una mujer trabajadora.
Sí.
Una mujer ejemplo. Qué bonito.
Hasta hace poco ella ha comenzado a trabajar.
¿Y el trabajo de ella, cuál es?
Ella trabaja en las cocinas del Mercado Central.
Cocinas del Mercado Central. Sí. Y ya se reintegró, ¿verdad?
Sí.
Porque
sí,
acuérdese que estuvo cerrado todo el centro, dos cuarentenas seguidas le puso el alcalde, ¿verdad? Bueno,
sí,
entonces ella ya sí se reintegró y usted también está trabajando.
Sí.
O sea, han logrado como familia pues salir adelante, ¿no?
Pues gracias a la vida, ¿no?
Sí.
Como dice también, ¿no?
Como de la canción que pusimos ahora. Pues la verdad es que es una bendición que se tenga el trabajo, sobre todo en esta situación tan crítica que se nos avecina. Pero cuénteme, ¿y sus turnos y sus horarios cómo son? Le pregunto esto por la hora en que usted va a leer, ¿va?
Fíjese que a mí me gusta leer un poco.
Sí.
Me gusta leer. Y tuve la oportunidad de conocer al doctor Chimonendi.
Sí.
Porque yo en una oportunidad trabajé, no sé si en algún momento usted conoció una librería que se llama Segunda Lectura.
Sí, claro, sí.
Vale. Yo trabajé en esa librería, era una librería, es todavía una librería que vende libros nuevos y usados.
Sí.
Y el doctor Chimonendi llegaba cuando él estaba vivo ahí. Una vez que tuve la oportunidad de interactuar un par de veces con él ahí.
Qué bonita esa historia.
Muy jovial, ¿no? Muy jovial.
Qué bonita esa historia, hombre, porque fíjese que yo también estuve en la casa del doctor José María Méndez cuando él estaba bastante enfermo, ya estaba en silla de ruedas, no se movía, y él puso a la venta su biblioteca.
Sí.
Toda la casa era una biblioteca.
Sí.
Y fuimos varias veces con dos clientes que se les querían comprar, yo lo llevé, y yo alucinaba ahí en esa biblioteca del doctor Chema Méndez, aparte de que también, como le contaba, casi todo lo de él lo he leído y fue un hombre eminente. Así que usted tiene ahí su libro, ¿verdad? Aquí tiene su libro de Chemita Méndez, Raúl de Paul. Disfrútelo cuando tenga chance ahí para su lectura, por supuesto, ahí lo esperamos, ¿verdad? Muchas gracias por su llamada.
Ahorita me regala la dirección.
Estamos en línea, que se la va a dar el compañero allá en cabina. Ahí levanta. Muchas gracias por su llamada, ¿cómo no? Buenas tardes. Qué hermoso, ¿no? Una persona que es motorista, que transporta personal, que quiere leer, que quiere disfrutar, que ha estado pues en la primera línea de la batalla. Bueno, vamos a irnos con el segundo libro. Ya tenemos una llamada por acá, el libro de Historias de Barro, el libro de Héctor Ibarra, este comandante Genaro. Sí, aló, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Héctor.
Sí, diga.
Mucho gusto, mi nombre es Francisco González.
Francisco González, ¿de dónde nos llama, Francisco?
Sí, soy Walter, que estoy en Berlín, Usulután.
¿Berlín, Usulután? Sí.
En este momento estoy trabajando. Ajá. En labores diarias.
Sí. Ah, bueno, qué bien. ¿Y ahí su trabajo y su desempeño, Francisco? ¿De qué se trata? Cuéntenos.
Sí,
¿ahí está en algún cafetal o qué? No.
No, está aquí en la planta generadora.
Ah, en las geotérmicas que hay en Berlín.
Ajá,
bueno. Ah, sí, bueno.
Yo soy ingeniero electricista.
Ingeniero electricista. ¿Usted se dedica ahí entonces a empleado de la empresa de la geotérmica?
Sí, la geo, sí.
Sí, ah, bueno, qué excelente. ¿Y por qué está interesado en este libro de Historias de Barro?
Ah, sí, bueno, en primer lugar he leído varios libros, más de libros de conflicto armado. Me gusta leer acerca del conflicto armado porque pues soy una persona que en conflicto, tal vez no directamente, pero sí directamente, porque en caso mío, pues, padres tuvieron que salir huyendo del país,
sí.
Dejaron así un poco tierno.
Sus padres se exiliaron, se fueron del país y lo dejaron pequeño.
Ah, correcto, sí.
Sí, sí.
Y me interesó saber el porqué, ¿verdad? Porque sí. Yo me quedé con mis abuelos y ellos hasta allá, más grandecitos, me dijeron la verdad.
Ajá.
Pero no. No sabía de por qué me habían dejado mi papá.
Y cuando le dijeron la verdad, ¿qué le dijeron? ¿Cuál era la verdad, Francisco?
Ah, que los estaban persiguiendo, sí, los estaban persiguiendo la benemérita y la policía de Hacienda.
O sea, eran organizados sus padres, estaban organizados.
Sí, eran sindicalistas.
Sindicalistas.
En ese momento era, acuérdense que era pecado ser sindicalista.
Claro.
Entonces, ser sindicalista, de antemano les ponían la viñeta de terrorista, en la viñeta de subversivo.
Sí.
Entonces, justamente tuvieron que salir del país.
Bueno.
¿Verdad? Entonces, me llamó siempre el interés de saber por qué los jóvenes universitarios, jóvenes de tercer ciclo, obreros y campesinos, se organizaron en su momento.
Bueno, mire, aquí, en este libro, Francisco, va a encontrar muchas de las respuestas de esa verdad, de sus padres, ¿verdad? Le agradezco su llamada y cuando pueda pase a recoger su libro por acá. Muchas gracias por escucharnos.
Está
bien. Está bien, es correcto, no hay problema. Con mucho gusto. Solo su nombre, aquí lo dejamos apuntado ya. Y muchas gracias desde... Imagínense, Berlín Usulután, allá está trabajando el amigo en la geotérmica y escuchando la Maya y escuchando el Independiente Radio, ¿no? ¡Qué alegría! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso hacer radio! ¡Que la pase bien! ¡Que la disfrute! Buenas tardes, nos vamos con ese hermoso cierre que siempre nos va a identificar, ¿no? De que hoy sí puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Hoy muchos tenemos miedo. Miedo a algo que nos puede hacer daño y que no podemos ver. Nos preocupa contagiarnos de algo que es invisible y que nos tiene encerrados y sin poder ver tampoco qué trae el futuro. Pero hay muchas otras cosas que son invisibles, que son las que nos van a sacar adelante. El amor a nuestra bandera es invisible. La valentía de un salvadoreño y el amor que le tenemos a nuestros hijos también son invisibles. son invisibles las fuerzas con las que trabajamos, la ilusión con la que nos despertamos todos los días, el orgullo con el que late nuestros corazones, las ganas de ver a El Salvador crecer. El virus no se ve y da miedo. El ser salvadoreño sí se ve en cómo trabajamos cuando nos dejan. Y eso da esperanza. Y la esperanza siempre, siempre ha sido más fuerte que cualquier miedo que ya antes hemos vencido. Hoy cuesta ver la luz al final de esta tempestad. Pero todas esas otras cosas que tenemos los salvadoreños que no se ven, harán que brillemos una vez más. ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio. Información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.